Y con esta sintonía abrimos el espacio de cine del gallinero de la mano de Álex Larrea, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Eguerdión, Álex.
Eguerdión, Leire.
Eguerdión. Bueno, hoy nos vas a hablar de un par de películas, ¿no?
Sí, bueno, pues como es habitual, pues voy a hablar de un par de películas. La verdad es que, bueno, como tuvimos un programa que se nos escapó por los problemas técnicos, ando de momento con un poco de retraso. Al final ya nos pondremos un poco al día, ¿no? Pero bueno, hoy traigo dos películas que se estrenaron hace un par de semanas, ya la tercera semana de enero, ¿no? Una película muy interesante de terror argentina. Para la gente que le gusta el terror, yo creo que merece la pena. Y luego, bueno, pues voy a hablar de una película pues potente, controvertida, que está ahí para los Oscars, que se llama La Zona de Interés. Una película de un director británico, bueno, pues sobre el tema de campos de concentración, de Auschwitz y tal. Entonces, bueno, pues, y bueno, luego haré un poco repaso de lo que se ha estrenado y de lo que puede haber en cartelera todavía para destacar alguna cosilla. Así que sin más, como el tiempo es finito, voy a empezar, que luego me enrollo con cualquier bobada y se me va. Pues nada, pues empezamos con Cuando acecha la maldad, que es una película argentina de título bastante explícito. Es cine de género, cine de terror, que sorprende gratamente. A mí el género, el fantástico y el terror, pues me gusta, lo procuro seguir, aunque también es cierto que no lo traigo demasiado aquí al gallinero, ¿no? Pues porque tampoco es un tipo de películas que se prodiguen en cartelera. Entonces, bueno, en este tipo de películas, pues, por otro lado, también hay bastantes cosas flojitas, ¿no? A nivel cinematográfico. Entonces, bueno, pues aunque a mí me gustan, pues la verdad es que a veces dejan bastante que desear, ¿no? Pero bueno, esto no quita para que de vez en cuando pues nos encontremos con una sorpresa. Y bueno, este es el caso de esta película, que bueno, es obra de un director que se llama Demian Rugna, que es un director joven argentino que está centrado en el género de terror, ¿no? Ya hace 5 o 6 años llamó la atención con una película que se titulaba Aterrados, que bueno, que estaba bien dentro del terror. Era una peli que tenía bastante gore, con influencias del terror asiático, que tenía muy buen clima, que tenía una lectura social, o sea, fue una película que ya participó en el Festival de Sitges y gustó bastante. Y la que comentamos ahora, Cuando acecha la maldad, ha sido la película que ha ganado en este 2023 en el Festival Catalán, que bueno, probablemente es el mejor festival orientado al fantástico y al terror a nivel mundial. Cuando acecha la maldad nos va a situar en el inmenso campo argentino, ¿no? Entonces vamos a tener a dos hermanos que se llaman Pedro y Jimmy, que viven pues en una casona apartada. Es de noche y van a oír unos disparos, ¿no? Entonces, bueno, pues por la mañana van a meterse pues en el bosque, pues a ver de dónde han salido los disparos, a ver qué ha pasado, que se encuentran por allí. Y bueno, pues se van a encontrar pues algo terrible, ¿no? Un cuerpo cercenado, bueno, partes de un cuerpo, un hombre instrumental un poco raro, y una dirección, unos nombres, ¿no? Que les van a llevar a un caserío donde vive una mujer indígena con un chaval joven. Y entonces, bueno, pues lo que ocurre es que en el interior de esta casa se van a encontrar con una persona encamada, que lleva bastante tiempo encamada, enferma, pues que está pues un tipo muy gordo, que está súper hinchado, todo lleno de pus, o sea, una imagen como muy, muy repugnante, ¿no? Y es lo que ellos definen como un embichado. Y esto es alguien que está poseído por un demonio, y que tiene, bueno, pues luego por lo que vamos a saber, tiene gran capacidad de contagio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, da la sensación que para acabar con este tipo de gente hace falta, bueno, pues unos expertos, digamos, y hay que hacerlo de una forma especial, ¿no? Porque si no se corre el riesgo de que se extienda todo el mal, ¿no? Entonces, bueno, pues estos dos que se encuentran con este problema van a acudir primero a la policía. Estamos hablando de campo argentino, muy grande, distancias, carretera y cosas de estas, ¿no? Pues uh-huh. Bueno, pues a la poli le dicen que hay un embichado o también lo conocen como encarnado, pero bueno, por parte de la autoridad, pues lo que se van a encontrar, pues un poco de burla, que pasan de todo y tal, ¿no? Entonces, luego se acercan digamos, al terrateniente local y le cuentan lo que se han encontrado, y es a partir de aquí donde va a ser un cúmulo de malas decisiones, ¿no? Y entonces, bueno, pues la peli, pues como buena película dentro de este género, pues las cosas se van a complicar y se va a liar, ¿no? Es una peli de posesiones demoníacas, yo diría que bastante diferente entre posesiones demoníacas y algo de zombie, que está muy bien, ¿no? Y creo que es muy difícil plantear algo novedoso en este tipo de películas, y lo cierto es que el director lo hace, consigue crear un universo propio con su propia narrativa, ¿no? Aunque tengamos algunos el culo pelado de ver pelis de miedo, lo cierto es que cuando acecha la maldad, creo que va por delante siempre del espectador, ¿no? Entonces, bueno, primero, ¿por qué? Pues porque tiene una puesta en escena que es muy potente, ¿no? Donde, bueno, por supuesto que juega con la noche, pero también el miedo y la inquietud también está de día, y eso está muy bien. Hay algunas escenas realmente formidables que te dejan con la boca abierta, hay otras asquerosillas, porque ya digo que este hombre tiene también tendencia a jugar con el gore, o sea, hay escenas muy potentes y muy duras, ¿no? Y el director no las corta, o sea, ahí está, y no, y además él con la narración y con el ritmo, que es un ritmo constante, increciendo, va a conseguir que nos metamos dentro de la lógica de la película, ¿no? Y que avancemos con ella. Y bueno, según aparece el primer embichado, la tensión se va a mantener muy bien hasta el final, ¿no? Hay escenas que van a asustar, que van a impactar, y la adrenalina pues va a subir poco a poco, ¿no? Pero lo realmente meritorio es lo que he destacado, ¿no? Que no decae, que eso ojo, no es difícil, ¿no? Es todo el rato pa'lante, ¿no? Y bueno, pues también, bueno, pues en como es cine de género, bueno, pues nos va dando información poco a poco, ¿no? Entonces, no nos explica todo sobre estos seres, sobre cómo hay que tratarlos desde el principio. Entonces, bueno, vamos a ir descubriendo las cosas poco a poco, y según pues las vamos a ir descubriendo con el protagonista, digamos, ¿no? Y bueno, pues cada vez que nos enteramos de algo que hay que hacer, pum, pues ahí está el ejemplo. Y la verdad es que está muy mal, ¿no? Y vamos a tener una serie, o sea, está muy mal para los personajes y para la historia, está muy bien como película, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues vamos a tener unos personajes que están frente a la maldad, frente a lo terrible, frente al terror, y que en una situación que les supera. O sea, no son esas películas del super machote que acaba con todos los zombies ni cosas de estas. No. Aquí los malos, digamos, que dan la sensación que van siempre por delante, ¿no? Los malos no nos pongamos en sedes, ¿no? Sino ese ambiente insano que se consigue crear, ¿no? Yo creo que es buen cine de terror, que tiene su punto de crítica social, que detrás de este mal que se extiende hay más, ¿no? Hay lectura. Muchas veces el cine de género se ha utilizado así, ¿no? Para hacer crítica social y para hablar de cosas que no se ven, y ahí está, ¿no? Y bueno, pues yo en una entrevista del director, él hablaba del fascismo creciente, ¿no? Lo más curioso es que la peli nos llega ahora, pero bueno, en Argentina es una película que se hizo antes de de la ganada, que de la victoria de Milei, ¿no? De bueno, ¿no? De ese ultraliberal de mente, ¿no? En fin, Demian Rugma, que es el director, yo creo que piensa y hace esta película pues antes de todo esto, aunque yo me imagino que algo intuía, ¿no? Y el riesgo está ahí, ¿no? Y hay una cosa muy interesante que podemos ver al final, que es en... Es que no sé si incluso lo dicen en la frase, ¿no? Que es como que a los niños o a la juventud les gusta el mal, uh-huh. O sea, se sienten atraídos por el mal y que el mal le gustan los niños, ¿no? Eso pues es como muy de género, pero también es muy de lo que está pasando, ¿no? De toda esa gente joven que van detrás de este ultraliberal como borregos, ¿no? Que es este tal Milei, ¿no? Habla también, pues eso, ¿no? De nuevas generaciones y de un futuro realmente inquietante dentro de los parámetros del cine de género, ¿no? Luego, esta película es también una de esas pelis de terror, bueno, pues inquietantes, que nos va a meter niños en la narración, lo acabo de decir también, y la parte final de la película, que es dentro del género, dentro de ese tipo de cine, es probablemente más clásica en cómo juega con los personajes y las situaciones, pero creo, y nos muestra un montón de niños inquietantes, como en el pueblo de los malditos, o quién puede matar a un niño. Y es una cosa que da bastante mal rollo, ¿no? Y bueno, pues la peli, aunque no creo que estemos ante una película perfecta de género de terror, que puede tener sus deficiencias, incluso alguna pequeña incongruencia a nivel narrativo, pero bueno, como lleva muy buen ritmo y te mete, pues las pasas por alto, ¿no? Pues porque está muy muy bien hecha la película, ¿no? Y lo que consigue este director es crear un universo propio realmente fascinante, ¿no? Es una película que crece, que tiene un montón de elementos interesantes, desde este tipo de zombies o endemoniados, que llaman embichados, con su facilidad de contagio y de extender el mal, y bueno, una serie de reglas que son muy de esas... de estas pelis, ¿no? Pues como con los gremlins y tal, no les eches agua, no les pongas a la luz. Bueno, pues aquí para luchar contra los embichados, pues también hay una serie de reglas, y bueno, está la figura del limpiador, ¿no? Que son las personas que se encargan de acabar con estos embichados con un instrumental realmente fascinante, que es como cosas de estas mecánicas del siglo XIX, que bueno, que estéticamente pues da juego y está muy bien, ¿no? Y luego también el uso del tema de los animales está muy muy logrado en esta película, ¿no? No tengo que hacer, no quiero hacer spoiler y creo que no lo he hecho, pero a cualquier persona que le pueda gustar el cine de género se puede acercar a ver Cuando acecha la maldad, porque es una película que está muy bien, ¿no? Que sí, sí. Será de lo mejorcito en este tipo de películas que vamos a tener, en el 2000, que hemos tenido en el 2023 y que probablemente en el 2024. El director, además de director, es guionista, lo hace muy bien, conoce el género y es capaz de plantearnos algo distinto, ¿no? Y me imagino que Hollywood intentará hacer un remake, así que si cualquiera se puede acercar a ver esta joyita de cine argentino, si le gusta, de verdad, merece la pena, se pasa mal y está muy bien. Mal rollo de calité.
Pues bueno, pues vamos a pasar a comentar la siguiente película, ahora, ¿no? Que pues es La Zona de Interés.
Sí, La Zona de Interés, aquí cambiamos totalmente. Es una película que ha sido muy esperada porque fue una de las triunfadoras del Festival de Cannes, que se llevó el gran premio del jurado, que es el segundo premio en importancia de este festival, ¿no? El primero fue para Anatomía de una Caída, que ya hablamos de ella, y curiosamente ambas tienen a la misma protagonista femenina, que es la actriz alemana Sandra Hüller, que está muy muy bien en las dos películas, en esta de La Zona de Interés también. La Zona de Interés es una película británica que está rodada y hablada en alemán, no podía ser de otra manera, ya que, bueno, pues estamos, nos sitúa en Auschwitz, bueno, pues con los alemanes y el holocausto, el campo de concentración y sus cosas, ¿no? Uh-huh. El director se llama Jonathan Glazer, es un director inglés bastante interesante. Ha brillado como director de videoclips y de publicidad, es también autor teatral y bueno, en lo que es el mundo cinematográfico no es que tenga demasiadas cosas, pero tiene cosas que están bien, ¿no? Hace ya 20 años creo que fue su primera película, que se llamaba Sexy Best, que era un thriller muy interesante con Ben Kingsley, que hacía de un inquietante malo, y que estaba bien, ¿no? En 2013 fue su anterior película, que fue una película que por aquí no se estrenó nada bien, pero que es una de estas extrañas películas de culto, una peli bastante rara de ciencia ficción, con Scarlett Johansson, con una acción muy no sé, con un ritmo y una cosa muy muy diferente, ¿no? Era un personaje extraterrestre que devoraba hombres, era una peli bastante extraña, surrealista, y a nivel estético y de puesta en escena sorprendía mucho, ¿no? Y cómo usaba el sonido, ¿no? Y la banda sonora, ya digo, aquí llegó muy tarde y llegó muy mal, pero bueno, ahora esta, la de la zona de interés, uh-huh, se estrena bien cuando se tenía que estrenar, hace poco estuvo en Cannes y ahora llega aquí, ¿no? En Cannes, además del gran premio del jurado, se llevó el premio Fipresti, que es el premio de la crítica internacional, es un premio muy muy importante, y el Reino Unido, pues creo que la ha elegido también para competir en los premios Oscars, ¿no? Jonathan Glazer va a llamar la atención primero por la puesta en escena de esta película y por la cuestión estética, ¿no? O sea, la puesta visual de la película, que es sorprendente, que es diferente, ¿no? Y luego también tiene un uso del sonido y de la música, tanto la música diegética como extradiegética, que es realmente apabullante, ¿no? La música diegética y extradiegética habla de la música, del sonido de cada de que tenga la película en su momento, de los sonidos naturales que pueden tener, si se oye una canción en la radio o el ruido de los coches o de las fábricas, mientras que la otra es lo que conocemos como banda sonora, ¿no? Esa música que se mete pues para meternos más o sacarnos, o para crear tensión, o para crear lo que quiera crear, ¿no? O melancolía. Entonces, realmente el uso del sonido es increíble, ¿no? Tanto a un nivel como al otro, ¿no? Y yo creo que bueno, que con esta película todas las personas conocíamos pues el tema de Auschwitz y del holocausto y de los campos de concentración y tal, ¿no? La cosa está bastante tratada, ¿no? Y siempre hemos tenido detrás la cuestión de cómo desde el cine se puede retratar lo que es irretratable, ¿no? O sea, esto del horror, ¿no? De un horror real. Debo destacar que a mí me daba bastante pereza volver a meterme a ver una película de holocausto, y más con la situación que tenemos ahora, con lo que están haciendo, bueno, pues el ejército judío y el gobierno judío de Israel con el pueblo palestino. Pero bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? Lo cierto es que en los últimos años ha habido varios cineastas, y hemos tenido varias películas que han planteado a nivel estético y social soluciones diferentes a cómo retrataban esto del holocausto, ¿no? Hubo una película húngara hace no mucho que se titulaba El hijo de Saúl, que estaba dirigida por Laszlo Nemes, que también triunfó en Cannes, una peli muy interesante, donde la película se pegaba a digamos, el cogote de su protagonista, y iba siempre por allí, casi siempre mirando abajo, ¿no? Y Este pues era un judío, uno de estos, no sé cómo se llaman, un no sé qué comando, los que controlan a los otros prisioneros y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no veíamos casi nada de lo que es el exterior, más que los cogotes y los pies, pero sí se transmitía todo ese horror, ¿no? Y toda esa sensación y todo esto desde el fuera de campo, ¿no? Entonces, ahora con la peli de Jonathan Glazer tenemos una cosa, otra propuesta y otro planteamiento muy diferente, ¿no? Porque se acerca a esta realidad de Auschwitz, pero la apuesta va a ser rodar el día a día, la cotidianidad de una familia, que es la familia Hoss, la familia de Rudolf Hoss, que es el comandante de este campo de concentración, ¿no? Es el pater familia, su esposa es Hermin Hoss, que es la madre, que bueno, pues que actúa pues eso, como el ama de casa, digamos, ¿no? Claro, una de estas casas grandes con criados, pero bueno, la administradora del tema del hogar, ¿no? Y como bueno, como tienen varios hijos y como han construido un hogar ejemplar para su familia, ¿no? Una gran casa familiar, con jardín, con piscina para los niños, con un cenador maravilloso, etcétera, etcétera, ¿no? Es el hogar perfecto de una perfecta familia aria, ¿no? De pues eso, de lo que preconizaba Hitler ahí en los años 40, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Que este hogar perfecto, maravilloso, este ejemplo de armonía está pegado a los muros del campo de concentración, ¿no? Entonces, donde va a trabajar con muchísima efectividad, está muy, muy alemana, muy germánica, Rudolf Hess, ¿no? Y bueno, pues eso, ella se va a ocupar de la casa y de los niños, que son unos cuantos, como parece que debía ser, entre chicos y chicas creo que son 5, si no me equivoco. Uh-huh. Y bueno, ¿qué tenemos aquí detrás? Pues es la cuestión de la banalidad del mal, ¿no? Está ahí, la fotografía es naturalista, mantiene siempre una distancia bastante prudente con sus personajes, o sea, es una cámara que no se implica, o sea, que no hay primeros planos, que no se mueve distinto cuando nos quiere transmitir una cosa u otra, pero bueno, solo observando, ¿no? Con luz natural, siempre, pues, todos los espectadores sabemos lo que hay detrás, ¿no? Lo que pasa al otro lado del muro de la casa, ¿no? Entonces ya solamente con eso se crea una sensación y un mal rollo realmente sorprendente, ¿no? Y bueno, lo cierto es que con unas pocas pinceladas el director nos va a retratar a sus protagonistas, ¿no? Vamos a verle a ella probándose un abrigo de piel, le vamos a ver a él en una reunión con ingenieros, pues buscando una forma más de mejorar y optimizar el tema de los hornos, o sea, de la producción de este campo, ¿no? Luego vamos a ver también escenas cotidianas de la familia, de alegría, de cumpleaños, de los niños al río, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este mostrar el día a día de esta familia, de esta madre leyéndoles cuentos a los niños, etcétera, pues es de realmente demoledora, ¿no? O sea, vamos a tener eso, ¿no? Unos personajes pues que parecen pues que tienen las preocupaciones normales de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Que pues están preocupadas por el trabajo, pues hay un posible traslado de papá, llega la abuela, le enseñan la casa, todas estas cosas, ¿no? Los problemas cotidianos, ¿no? Hay un uso del ruido realmente, es una flipada, o sea, te están contando la historia y está, que no es muy alto, no es muy presente el ruido de fondo, ¿no? Del campo, de esas chimeneas, de todo eso. A veces se oyen gritos, se oyen lamentos, se oye un tren en la lejanía. Es, es como muy muy estremecedor, ¿no? Claro, y son unos ruidos que esta gente en su casita de felicidad, pues lo obvian, ¿no? O sea, es como es como que han hecho un sitio idílico para criar a los hijos, ¿no? No hace falta que nos diga nadie, pero bueno, va a ser bastante... es terrible, ¿no? Y luego, bueno, también tenemos eso, ¿no? Pues todas las doncellas, los asistentes, los ayudantes y tal, que al final, pues eso, ¿no? Son esclavos, nada, prisioneros judíos, esclavos que trabajan para esta gente, ¿no? Uh-huh. Como espectadores vamos a saber perfectamente lo que pasa, y entonces todo ese drama está ahí, ¿no? Fuera de campo, al otro lado del muro, ¿no? Que está cubierto por plantas trepadoras, etcétera, etcétera, y bueno, pues es eso, vamos a ver, de vez en cuando las chimeneas de los hornos, que sí se ven desde la casa, y es eso, ¿no? El uso del ruido y del sonido, ¿no? Tiene una puesta en escena que es realmente impresionante, diferente, digamos, ¿no? Y no sé, incluso con la fotografía y cómo nos muestran las cosas, hay veces que parece que la película es consciente de sí misma, ¿no? Y de repente está, pues, mostrándonos el jardín, ¿no? Estamos viendo flores y de repente hay un momento que la pantalla se queda en rojo. Uh-huh. Y aguanta un poco de tiempo, ¿no? Que esto en cine es muy osado hacerlo, ¿no? Y es eso, ¿no? Pues como lo que es, pues eso, ¿no? Como ese terror que hay ahí, ¿no? Que hay detrás,
¿no? Alex, vamos a tener que ir cortando porque nos hemos quedado sin tiempo. Entonces, vale, si pues no tomar. Te importa, pues bueno, si quieres los estrenos de esta semana pues, en un minutillo.
Pues nada, a ver, con esta película, lo que os estoy diciendo, más o menos yo creo que nos hemos podido hacer una idea del tipo de película que es. Destacar que yo creo que es una película que me cuesta recomendar porque es cine muy incómodo, pero es una película muy interesante. Sin más, creo que es buen cine, que merece la pena verlo, pero bueno, que es difícil. Uh-huh. Estrenos. Yo de los estrenos de esta semana destacaría Tierra Prometida, que es una película danesa, está protagonizada por Mads Mikkelsen, y es una especie de western que pasa en el siglo XVIII en Dinamarca, donde Mads Mikkelsen es un militar que se lanza a conquistar una zona, ¿no? Para colonizarla. Uh-huh. Y luego, por otro lado, hay una película muy interesante, alemana, que se llama Sala de Profesores, que es una especie de thriller diferente con mucha tensión. Son dos películas que sus propios países proponen para los Oscars, y creo que son dos buenas películas. Y bueno, también destacar que esta semana pasada se estrenó Pobres Criaturas de Yorgos Lanthimos también, uh-huh. Que es una cosa que está muy bien y que es muy interesante y que por tiempo no podemos hablar de todo. Y esto es lo que os quería destacar. La semana que viene, pues alguna de dos de estas tres películas serán las que comentaré aquí en El Gallinero.
Vale, pues es que ricasco, Alex, y volvemos a hablar la semana que viene.
Eso es. Bueno. Venga, un abrazo. Agur.
Agur.
Hasta la semana que viene.
Agur.